viernes en Hora 20, un programa para hablar de redes sociales, de tecnología, de campañas políticas. Estaremos analizando la reciente compra del multimillonario Elon Musk a la red, de la red social Twitter. Analizaremos el impacto en el funcionamiento de esta red, los efectos en libertad de expresión, el debate que se abre por la compra de estas compañías. Después daremos una mirada a la transformación digital, las nuevas redes y el impacto social. También un análisis a los cambios en las plataformas de streaming y, por último, una opinión del manejo de las campañas presidenciales en redes sociales. Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Feliz de estar acá. Un saludo para todos los panelistas y a la audiencia.
También está con nosotros Víctor Solano, experto en asuntos de tecnología, consultor, columnista.
Diana, a usted y a todos los panelistas y, por supuesto, a la audiencia, muy buenas noches.
Está con nosotros José Antonio Sánchez, editor de audiencias del diario El Tiempo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, aún en la redacción. Un saludo muy cordial a los panelistas, a todos los oyentes, y si hay sonido ambiente es porque todavía estamos aquí dándole a la edición digital.
Así es, muy bien. Ya casi estará con nosotros Joana Prieto. Como el mejor camino para los accionistas fue catalogado por el Consejo de Administración de Twitter la decisión que tomó de aceptar la oferta que hizo uno de los hombres más ricos del planeta, Elon Musk, por la red social que cuenta hoy con 211 millones de usuarios y es escenario de discusiones políticas, de debates, de controversias por parte de protagonistas importantes de cada país y del mundo. La oferta, 44 mil millones de dólares, es decir, 54 dólares por acción. Esto representa un 38% más del valor que tenía la acción a inicios de abril, pero muy por debajo ante los niveles que tenía hace apenas un año. La compra, que levanta varios interrogantes, parte de la premisa de dónde saldrá el dinero. Por ahora, Musk ha dicho que 25 mil millones saldrán de préstamos con bancos y 20 mil millones de los bonos de su compañía estrella, que es Tesla. Musk ha dicho que el objetivo es hacer una mejor red social, mejoras que vienen acompañadas de cambios de los cuales no se conocen a profundidad las, digamos, como las herramientas, pero de los cuales hay adelantos: tener un algoritmo que sea público con código abierto, estar sujeto a las leyes de cada país, servicio de pago para evitar anuncios, poder editar los trinos después de publicarlos, pero sobre todo una gran estrategia en materia de libertad de expresión. Pues dice que sueña con un Twitter como una plataforma de libertad real. Incluso dice que esta red es como una plaza pública de facto, por lo que se espera que esto vaya acompañado de la eliminación de bots, spams, suspender temporalmente las cuentas en vez de prohibición total como ocurrió en el caso de Trump. Pero asimismo se dice que todo esto plantea lo contrario y es censura. Así que vamos a arrancar por este tema, la primera aproximación de ustedes de este movimiento de comprar la red. ¿Qué significa para el mundo de las redes esta compra? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué implica para Twitter que el poder esté concentrado en una persona con la capacidad económica de Musk? Santiago.
Diana, pues yo creo que estamos en una fascinante circunstancia, y es, ante esta realidad de redes sociales, ver cómo alguien que, de una vez aprovecho y recomiendo leer la biografía de Elon Musk para entender qué es lo que él está pensando, hay que leer las personas, apostarle a esto no es un tema de capricho, esto es por algo que va a ser disruptivo, que piensa cambiar y como decía el antiguo fundador de Twitter, puede ser algo oportuno en este momento. Entonces creo que genera la polémica, no sabemos exactamente qué es lo que piensa hacer Elon Musk, pero los mensajes y los trinos que ha puesto dicen cosas interesantes, y por eso apostar a una red que no es la más importante, porque al final del día lo que estamos viendo es que hay mucha más participación en redes como Facebook, que tiene 2.9 billones, o Instagram, o el mismo WhatsApp. Esto es un mensaje fuerte ante una circunstancia que, en el caso de Colombia, para bajarlo a nuestro país, tiene también unos retos enormes en lo que puede ser entender y lo que es ese consumidor digital. Yo creo que es una oportunidad, es un reto, es muy temprano saber para dónde va, pero claramente la apuesta de del multimillonario Elon Musk no es simplemente un tema de libertad de expresión. Aquí hay una oportunidad de negocio, porque es un hombre de negocios. Entonces yo creo que eso va a ser para relanzar una plataforma, crear valor y obtener valor.
Bien. ¿Qué opinan los demás? Víctor.
Pues Diana, yo quisiera creer lo mismo que Santiago. Yo de todos modos creo que hay algo en su personalidad un poco mesiánica de niño rico con juguete nuevo. Ojalá no sea eso. Ojalá, y es a lo que de verdad con el corazón muchos queremos, es que le dé un viraje a la plataforma, que la repotencie, que encuentre que otras narrativas, otros formatos pueden integrarse a la plataforma y hacerla más rica. Hoy en día en el ranking de redes sociales por número de usuarios está como en el puesto 18. Uh-huh. Sin embargo, sigue siendo la red de mayor, la plataforma de mayor influencia. Nadie dice, nomás para el caso colombiano, qué estará diciendo el expresidente Uribe en TikTok o en Instagram. Citan lo que dice en los medios, lo que dice Uribe o lo que dice el candidato Petro o lo que dice el candidato Fico en Twitter. Y eso también hay que extrapolarlo a un nivel global. Entonces, el poder de influencia sí es más grande que la cifra de sus usuarios, de sus seguidores, y esperemos que por allí esté la jugada.
Joana Prieto, la saludo, cofundadora y presidente de Geek Girls Latam, consultora en talento y tecnología. Buenas noches, gracias por estar en Hora 20.
Muy buenas noches para todos y todas, gracias por la invitación.
La primera pregunta fue esta, ¿no? ¿Cómo es la aproximación de usted a este movimiento de Musk de comprar? ¿Qué significa para el mundo de las redes esta compra? ¿Qué implica para Twitter que el poder esté concentrado en una persona con este poder y esta capacidad económica? Pero un poco también, ¿en qué cambia, no? ¿De quién era y cómo es el cambio ahora para que esté en Elon Musk?
Sí, es una gran pregunta y grandes preguntas, de hecho. Yo comenzaría entonces por un poco la estrategia detrás de la compra de Twitter, ¿no? Todos sabemos que Elon Musk, como un hombre absolutamente innovador, futurista, tiene un ojo puesto en el futuro, y creo que debemos estar pensando es más bien lo que es estratégico para las tecnologías que está creando Elon Musk a futuro. Vemos en este momento este gran movimiento de la Web 3, de la blockchain consolidándose cada vez más, y un metaverso que empieza a mostrarnos lo que va a ser la configuración de una realidad mucho más híbrida. Así que lo que yo pienso, más allá de, por supuesto, las implicaciones que tiene adquirir un medio de comunicación como lo es Twitter, es un poco a dónde se quiere meter él, ¿no? Él con sus tecnologías, obviamente, digamos, Tesla está llegando a una parte del mundo, pero adquiriendo Twitter está llegando a una porción de población mucho más grande. Quiere decir que probablemente quiera meterse a las casas, a los dispositivos, a través de esta autenticación de usuario. Él mencionaba un poco de cómo Twitter quiere o quisiera que Twitter validara seres humanos reales en las cuentas, ¿no? Entonces, esto fue ante un escenario futuro de Web3, de metaverso constituyéndose, creo que la estrategia de Elon Musk va a ser un poco más pensando en esa consolidación de lo que se viene a futuro, más allá de, por supuesto, de lo que implica tener un medio de comunicación. Todos sabemos que quien tiene un medio de comunicación, pues tiene gran parte del poder. Que no va a ser una cosa diferente a como hacen muchos otros grupos económicos dueños de medios de comunicación. Yo quisiera ser un poco más positiva y optimista frente a si va a haber censura o no. Creo que de hecho Elon ha mostrado un poco más el hecho de que aquí hable todo el mundo, ¿no? Más allá de lo que se pueda llegar a conversar, creo que Twitter se convierte ahora, venía de ser una red más bien pequeña, y creo que con la llegada de Elon Musk al poder de Twitter nos va a poner a conversar a una mayor población todavía en esta red social. Así que creo que Elon está jugando probablemente con mucha más estrategia de la que hoy podemos estar pensando. Y porque sencillamente va a llegar a más parte de la población, a estos que ya están o ya estamos en Twitter, más los que vayan a ingresar por su llegada allí a probar simplemente las tecnologías que pueda llegar a implementar. Pensemos también en temas de comercio, de e-commerce. Twitter también tímidamente ha venido trabajando tema de e-commerce, pero pensaría que esto va a crecer mucho más, ¿no? Elon Musk ya tiene una industria o poder en la industria de transporte. Con Twitter empezaría a meterse claramente en la industria de comunicaciones, y con Twitter en las manos de los usuarios, de quienes tengan cuenta en Twitter, estaríamos pensando que va a llegar a los hogares fácilmente. ¿Por qué no pensar o en una internet del todo en el que se quiera ir metiendo de a poquito? Así que yo pensaría que tenemos que mirar un poco más allá. Elon Musk es una persona muy visionaria, muy futurista, así que creo que tenemos que estar pensando tal vez en 2-3 pasos más adelante de lo que le está haciendo.
Vamos a analizar eso ahora, José Antonio.
Sí, de acuerdo con Víctor, en el punto de que para algunos pues es como una especie de digamos de niño rico que compra un juguete. Andrés Mitrovica en su blog de Al Jazeera lo dice así, pero yo creo que como también acaba de señalar que Joana Prieto, va mucho más allá. Primero, el tema de la libertad de expresión, ¿sí? Todos sabemos que Twitter se ha venido moderando, que ha venido, digamos, prohibiendo, cancelando cuentas, le pasó al presidente Donald Trump, y la gran pregunta es, ¿cuáles son las nuevas regulaciones o moderaciones que va a hacer Elon Musk con Twitter? Y creería yo que él, como lo ha prometido, va a liberar un poco más. Él sabe que le puede generar mucho más valor a Twitter, permitiendo que regresen personajes y lenguajes mucho más polarizantes como el que tenía Donald Trump. Para mí, Twitter era como una especie de red social un poco vieja. De hecho, yo dicto clases en La Sabana y me sorprende que mis alumnos poca atención le prestan a Twitter. Están muy enfocados en Instagram, en TikTok, en Twitch, en otras plataformas, pero en la compra de Elon Musk puede significar que Twitter tenga un segundo aire, aunque para el mundo político Twitter es supremamente importante. Lo otro, Diana y panelistas, es la pregunta de cómo va a mezclar Elon Musk Twitter y sus negocios, y sobre todo el discurso de la libertad de expresión y los negocios que él quiera desarrollar. Entonces, digamos, The New Yorker se preguntaba, o New Yorker se preguntaba, ¿qué va a hacer Elon Musk cuando de pronto China lo empiece a condicionar y le diga, no, si usted quiere abrir una fábrica de Tesla aquí en el territorio chino, pues usted tiene que lidiar con todos estos personajes que utilizan Twitter en contra de China, y ahí se va a sopesar muy bien el papel que él va a cumplir. Y lo otro que me llama poderosamente la atención es el tema del algoritmo abierto que mencionó usted, Diana.
Exactamente, un algoritmo abierto.
Un algoritmo abierto es un discurso ético que se viene reclamando por parte de varios investigadores, particularmente de Acapoulos, que dice, hombre, la sociedad necesita saber quién está detrás de los algoritmos, cómo se configura un algoritmo y quién financia un algoritmo. Un algoritmo es una codificación que se hace con un input, donde uno mete unas bases de datos estructuradas, donde hay una información que se selecciona, se asocia, se categoriza y se filtra, y tiene un resultado esperado. Pero la sociedad no conoce los algoritmos, la sociedad no conoce cómo está configurado los algoritmos de Facebook, de Twitter, de Google, y simplemente hoy estamos haciendo interacciones en el ciberespacio, en el ecosistema, sin saber cómo están configurados los algoritmos. Hay un sector de la academia que pide hoy que esos algoritmos sean transparentes, que las personas o los ciudadanos, dentro de lo que se llama la cibercracia, pues conozcan exactamente quién configura el algoritmo y con qué propósito. Si él llega a proponer eso, pues está superando o ayudando a superar un debate muy fuerte en los Estados Unidos, sobre todo después de lo de Cambridge Analytics y otros temas, y le va a dar un poco más de transparencia. Y finalmente, para darle espacio a mis compañeros panelistas, esto es importante, el tema del algoritmo, porque hay dos fenómenos que se vienen advirtiendo hace mucho tiempo, sobre todo de parte de autores como Hancock y Levy,
sobre la homogenización de los contenidos y la balcanización de los contenidos, en dos sentidos. La homogenización, muchas veces, sin darnos cuenta, ya lo hemos visto incluso en artículos y posturas de Víctor Solano, de cómo se crean estas cámaras de resonancia donde un grupo de usuarios está creyendo que consume información distinta, y no es cierto, está consumiendo la misma información que coincide con sus creencias, con sus preferencias políticas, culturales, económicas. Y la balcanización del lenguaje, que es otro tema importante, pues es como toda esa atomización, todo este tema de la polarización está haciendo que grupos minoritarios, grupos políticos, grupos étnicos no se sientan muy representados en la red y se sientan cada vez más ofendidos. Entonces me parece importante, y como también lo señaló Santiago, pues es que es un tipo visionario que va a estar
representando valor. Sí, entremos un poquito a qué tan delgada es esa línea entre tener cero votos para eliminar información falsa y la censura a algunas figuras que no quieren mostrar su identidad. ¿Cómo desarrollar una estrategia de una manera en la que se elimine lo que no funciona y queden cuentas reales, como las llama Musk, sin caer en la censura? Joana, usted que tenía tanta expectativa positiva.
Bueno, Diana, ahí obviamente creo que va a entrar a jugar mucho este tema de la regulación y lo que el colectivo termine de todas maneras presionando. Para nadie es un secreto que el tema de la privacidad sigue estando en el ojo del huracán, de quienes necesitan la información, estos datos abiertos, de probablemente gobiernos solicitando informaciones que obviamente desde un medio de comunicación y desde el control, digamos, de las conversaciones sociales, pues no vaya a quedar muy bien. Desde el punto de vista positivo, es que simplemente lo que yo realmente siento es que Elon quiere abrirle la posibilidad de micrófono por la autenticación. Insisto nuevamente en el tema de las identidades que se llegan a autenticar como usuarios de Twitter, y lo que ello pueda implicar. No en el escenario de las conversaciones, sino en el escenario, por ejemplo, de que a través de un tweet yo pueda acceder a dispositivos, pueda acceder, pongamos el escenario de cómo junto un Tesla y que a través de un tweet yo pueda encender mi auto o darle comandos a mi auto si yo estoy autenticado a través de mi cuenta de Twitter. Así que llevado de ese lado, pienso en una integración de las tecnologías desde el punto de vista de la comunicación, que es lo que estamos comentando. Claramente la conversación se seguirá dando. Creo que el mundo pide privacidad, el mundo quiere poder tener esa posibilidad, pero creo que cada vez más eso se va a ir reduciendo. No hay cuentas definitivamente que quieren mantenerse en el anonimato, pero sabemos que detrás del anonimato pueden haber muchos intereses positivos, negativos, que va a ser muy complejo a partir de las regulaciones, pues, controlar. Así que creo que esa discusión seguirá siendo de largo aliento, Diana.
A ver.
Un primer paso, sí, Diana, Víctor. Es que él, sí.
José Antonio.
Lo que pide, o lo que ha prometido, no, José Antonio.
José Antonio, sí.
Lo que él ha dicho es que va a sacar a la empresa, a Twitter, de la bolsa de valores, y va a crear como una especie de gobierno único de él. Entonces no va a tener, digamos, como tanta visión o reguladores encima de él en los Estados Unidos. Y él sabe, creo yo, por lo que he leído en los artículos, que el tema de la transparencia frente a los usuarios va a ser vital para los próximos años. Además que también ha planteado una guerra contra las agencias de publicidad o la publicidad. Él dice que entre más los usuarios de Twitter puedan expresarse libremente, pues no va a haber intermediaciones con la publicidad. Y creo que esa integración que menciona Diana Prieto va a ser clave para él. Es decir, detrás de todos estos movimientos va a haber un modelo de negocio que tal vez no estamos avizorando, no estamos percibiendo ahora, pero si él vuelve a restituir un poco más la confianza, elimina esos bots que usted menciona, le da más transparencia y confianza a los usuarios de Twitter y hace la integración que menciona Johanna, creo que ahí va a haber un modelo de negocio muy interesante para él, y bueno, y para los usuarios también una oportunidad. Yo en ese sentido también quiero ser un poco optimista frente a lo que él puede plantear para esta red social.
Sí.
Aquí Santiago.
Santiago.
Yo quería aportar, digamos, tres elementos frente a lo que mencionaban anteriormente, y es, hay diferentes maneras de ver esto desde el punto de vista de la transformación digital, porque al final del día Twitter es una manifestación de ese espacio que se creó para romper, como decían, la intermediación. Yo puedo saber directamente qué está pensando un político, o Diana Calderón, o Víctor, o un deportista, ahí Bernal pone un trino y genera polémica. Si me explico, ahí hay un valor importantísimo para la democracia de poder tener una conversación directa. Por eso soy optimista que lo mismo que decía Jack Dorsey, el fundador, el primer trino de Twitter tiene 16 años. Esto es un adolescente, esta red. Y ahí ve uno que se puede generar muchas conversaciones muy potentes, y que por eso quería llevarlo al tercer elemento, y es cómo en el tema de la línea delgada uno puede hacer cosas en equipo, hablando de lo que puede ser gobiernos y lo que puede ser el sector privado. ¿Por qué digo esto? Porque hace poco nosotros hablábamos de las recomendaciones de la UNESCO en inteligencia artificial, de si estamos teniendo problemas éticos en el uso de la inteligencia artificial y si le estamos avisando al usuario, que es otra conversación más allá, o tal era lo del algoritmo. Y ahí, por ejemplo, es muy valioso poner eso sobre la mesa. Usted está interactuando con inteligencia artificial, tiene unos protocolos que le avisa a la gente que está teniendo esa interacción, y Colombia en ese sentido está dando pasos muy importantes. Hace poco se adhirió precisamente a unas recomendaciones de la UNESCO, y quería conectar esto porque detrás de esto se pueden dar muchas oportunidades de regulación, de autorregulación o de desregulación. Nosotros desde la ANDI, por ejemplo, abrazamos esto y somos el primer país desde el lado del sector privado que se incorporó a este tema de recomendaciones prácticas de inteligencia artificial, del uso de la ética, y esto lo conecto con la conversación de Twitter. ¿Por qué? Porque hay que tener claro la humanización de esta conversación, de cómo es de importante que al final del día son personas, y que detrás de eso hay unas interacciones, pero también el lado del modelo de negocios, como estaba mencionando. Estos son datos, y por eso hay que mirar hacia futuro qué está pensando él,
sí,
porque
exacto.
Esto es una nueva plataforma.
¿Va a ser una nueva plataforma, según uno podría esperar que Twitter cambie?
Yo sí creo, no va a ser lo mismo. Él no entra y no recibe ningún modelo de negocio. Lo que ha hecho en su historia no es para hacer lo mismo. Va a hacer algo que tiene que romperla para cambiar.
Porque además, digamos, no hay una rentabilidad. El 90% viene por publicidad, pero no tiene rentabilidad como otras, como Facebook, ¿o no?
Correcto, y va el mensaje de... Eso también tiene, precisamente un hombre de negocios, un mensaje de monetización. El tema de libertad de expresión es clave, y creo que ahí estamos de acuerdo en que todavía estamos en la punta que va a pasar. Son buenas las señales que da, pero esto es un negocio, esto no es simplemente, y por eso el sector va a ser privada. Eso es un mensaje también de quiero arreglar la casa.
Sí. Uno podría pensar que esta compra de Twitter es como cuando Mark Zuckerberg se queda con Facebook, de Instagram, de WhatsApp, cuando WhatsApp propone un metaverso. ¿No es equivalente? ¿Es el riesgo no está precisamente en esa concentración de poder?
No deja asustar el hecho de que el hombre más rico del mundo que tome pues una de las redes ícono en tema de libertad de expresión. Por eso pues sale con este discurso de que va a arreglar, que va a potenciar el tema de la libertad de expresión. Pero bueno, uno aunque yo dije en la segunda respuesta que soy positivo, pues no deja de preocupar a algunos sectores de que este sea solo un discurso y que con el tiempo pues se empiece a desdibujar esa imagen. Pero por supuesto que es un momento que se puede considerar como un hito en la historia digital, porque no se veía venir de pronto que este señor, que Elon Musk, fuera a comprar una red que, como vuelvo y digo, no era la más llamativa del momento. Si él se hubiera apuntado a otro tipo de plataforma o anunciara la creación de otra plataforma, pues uno diría, sí, va más en tono en la línea disruptiva que tiene el mundo digital. Pero sin duda, esto llama muchísimo la atención, genera
buenas expectativas, pero al mismo tiempo hay sectores que dicen, bueno, ¿qué va a pasar con los competidores? Es decir, si nos avanzamos un poquito más en el contexto, cuando el mercado, digamos, de los autos eléctricos esté un poco más competido, o cuando los proveedores de los autos eléctricos tengan que lidiar qué va a pasar con esos actores económicos que quieran, digamos, entrar a esa plaza pública o esa plaza digital que él menciona, que es Twitter. ¿Van a permitirles la libre expresión o van a ser baneados, van a ser limitados o regulados por Elon Musk?
Sí.
Yo, Diana, pensaría que, y creo que lo había mencionado Santiago, aquí hay que empezar a meter el componente que hablamos mucho del humanismo tecnológico, ¿no? ¿Cómo vamos a entrar a hacer ese contrapeso de, obviamente, la tecnología para el desarrollo, pero poniendo ojito en lo que implica también esa tecnología para el desarrollo, ¿no? No, y creo que con Víctor compartimos seguramente esa reflexión de lo mejor de la tecnología siempre vamos a ser los seres humanos, y creo que estamos llamados en este momento a hacer esas reflexiones a tiempo, ¿no? Que obviamente un multimillonario como es él se apropie de un medio digital, pues no es que sea algo novedoso. Ya lo mencionaste con Mark Zuckerberg, pues él tiene además la integración de tres grandes redes: Facebook, WhatsApp y Instagram, ¿no? Y aún así hoy nos pone a hablar de metaverso con el cambio no solamente caprichosamente del nombre de su compañía, sino además de hacia dónde va apuntando la tecnología y cuál es esta tendencia de realidad que quiere de alguna manera posicionar mirando hacia adelante. Creo que lo que está haciendo Elon con Twitter no es otra cosa sino que ponerse a ese mismo nivel. Así que yo creo que el juego va a estar en el futuro, en esa incluso descentralización de aplicaciones, ya no tanto incluso gestionadas por empresas, sino también dándole un poquito de poder a los usuarios, y podría sonar contradictorio con el tema de que ahora se adueñe de Twitter, pero creo que en la medida que se integre, pensando que la nube, internet, se están agotando y que lo que viene es blockchain, pues bueno, yo creo que es allí el escenario de combate de Elon Musk, y tenemos que estar viendo un poquito allá qué es lo que él quiere gobernar, dar un paso adelante allá.
Tengo que hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes.